Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo. Sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío. Mi autodiagnóstico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo.
España no deja de sorprenderme, la verdad, porque la picaresca constituye uno de los signos nacionales y en ocasiones alcanza niveles verdaderamente hilarantes que dan para escribir una novela. Por ejemplo, estos últimos días el Hospital Puerta del Mar en Cádiz ha recibido unas visitas poco habituales. Poco a poco los responsables de, pues me imagino que de las puertas, fueron identificando que llegaban visitantes toxicómanos y que acudían a la novena planta una y otra vez. Vamos hasta la ciudad andaluza para recabar más datos. Allí está nuestro compañero jefe de informativos de COPE Cádiz, Fernando Crespo. Buenos días. Hola. Hola, hola. Hola, Fernando Crespo.
Hola, buenas.
Buenos días.
¿Qué tal?
Cuéntanos qué ha pasado en Puerta del Mar.
Bueno, pues lo que ha ocurrido es que hubo una mujer, una toxicómana, que ingresó en el hospital con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se llama EPOC, y lo hizo, bueno, pues después de décadas de adicción a las drogas, y eso, pues al parecer es evidentemente normal, pero lo que provocó que saltaran las alarmas en la novena planta del hospital fue que esta mujer, por no perder su negocio y sus clientes por no perder sus dosis diarias, siguió vendiendo droga durante los días que ha estado ingresada, claro.
O sea, que Lolita, además de consumidora, porque creo que así la llamaban, Lolita, además de consumidora, era camella y decidió continuar con su venta de sustancias en la planta novena.
Claro, y los toxicómanos se acercaban por el hospital buscando su dosis diaria de una sustancia que vende ella, que llaman rebujito, que es una mezcla entre heroína y cocaína. ¿Qué ocurrió? Pues que la cambiaron de habitación porque hubo un atasco en el cuarto de baño, y eso hizo que los toxicómanos que iban a por su dosis se desorientasen, con lo que se perdían por el hospital, se colaban en otras habitaciones, empezaron a desaparecer teléfonos móviles, carteras,
Madre mía.
La policía intervino, evidentemente, procedieron a su detención, aunque no podía ingresar en prisión porque estaba hospitalizada con una grave enfermedad, pero finalmente ha sido dada de alta y parece que por el Puerta del Mar todo vuelve a la normalidad.
Madre mía, verdaderamente esto es alucinante. Si te parece, Fernando Crespo, vamos a saludar a Esther Rubio. Ella es psicóloga de Proyecto Hombre. Buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
¿Qué es el rebujito?
A ver, el rebujito como tal, el nombre, debe ser la última moda con la que han puesto a la mezcla que se suele hacer de heroína y cocaína, que es bastante antiguo.
Debe ser y muy explosiva, ¿no?
Sí, sí. No obstante, esto viene de la década de los 80, de cuando había un consumo importante de heroína, que no es el caso ahora.
¿Se consume muy ampliamente? ¿Quién consume estas cosas?
La heroína ahora mismo no es una droga que se consuma ampliamente. De hecho, casi quedan, ¿no?, los residuos de lo que fue en
eso
su día
decir,
la,
sí, gracias
la
a
heroína,
Dios.
¿No? Lo que sí es que las personas que son policonsumidoras utilizan, ¿no?, la mezcla de ambas para contrarrestar los efectos, por decirlo así, menos agradables de cada una de ellas, con los riesgos que esto conlleva, claro.
Claro, porque tiene graves consecuencias para la salud.
Sí, efectivamente, sobre todo porque al estar consumiendo cocaína y heroína, uno de los riesgos es que, como la cocaína es un estimulante y la heroína es un depresor, sin embargo la cocaína tiene una acción más corta que la heroína, y siguen consumiendo heroína cuando pasa el efecto, sí que lo que se puede producir es una sobredosis.
Madre mía, de verdad. ¿Cómo se consume? ¿Se snifa, se inhala? ¿Cómo se la ponen?
Se puede consumir de varias formas, tanto inyectada, como inhalada, como snifada. Hay variedad.
O sea, Esther, la gente que visitaba a la tal Lolita, la camella en el piso noveno del Puerta del Mar de Cádiz, debía ser gente politoxicómana y con adicciones muy graves.
Seguramente. Seguramente.
Uh-huh. Fernando Crespo, ¿cómo se ha hecho esto público? ¿Quién se dio cuenta y qué ha dicho la dirección del hospital?
Bueno, pues fueron los propios facultativos, por un lado, los que dieron la alarma, y por otro, los residentes o las personas ingresadas en el hospital, que pues vieron cómo pues les desaparecían carteras, les desaparecían, como te contaba antes, los teléfonos móviles. Incluso los propios sindicatos pues han recibido llamadas de los compañeros que alertaban de lo que estaba ocurriendo, con lo que la policía intervino. Y en estas estamos.
Madre mía, de verdad. Pues gracias a los dos, Esther Rubio, psicóloga de Proyecto Hombre, nuestro compañero Fernando Crespo, jefe de informativos de COPE Cádiz, por esta noticia que tiene algo de inverosímil y de hilarante, pese a que sea verdaderamente trágica. Un abrazo fuerte a los dos.
Gracias.
Otro, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Y de lo más bajo a lo más alto, de lo más marginal a lo señorial, porque esta música que suena nos lleva al concierto más especial del año, que muchísimos españoles siguen por televisión entusiasmados, el de Año Nuevo de Viena, donde se pueden ver escenarios maravillosos, trajes inolvidables y sobre todo se asiste a una música hermosa y divertida. Y este año, el 2020, va a ser más especial aún, porque la coreografía del espectáculo de ballet más visto del mundo va a contar con panorámicas grabadas por drones y, atención, dirigidas por un español. Su nombre es Juan Carlos Martínez, exdirector de la Compañía Nacional de Danza, y Ramón García Pellegrín ha hablado con él. Ramón, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues nos ponemos todos el tutú. Vamos a hablar de danza. Cada 1 de enero lo ve por la tele igual que otros 50 millones de personas en 90 países. José Carlos Martínez nunca pensó que sería el primer coreógrafo español en diseñar el ballet del concierto de Viena de Año Nuevo.
Fue una sorpresa. Es algo que yo de pequeño veía en casa, que mis padres siguen viendo cada año. Y bueno, pensar en participar en un evento así, pues la verdad me hizo muchísima ilusión. El proceso ha sido muy interesante porque en realidad no es lo mismo hacer un espectáculo para un escenario que hacer algo así donde te tienes que adaptar a cada uno de los espacios en los que se va a hacer el rodaje, son espacios más pequeños, y ha sido pues muy interesante y sobre todo también trabajar con tantos medios, ha sido un placer.
La primera dificultad, danzar una música de Beethoven por su 250 aniversario. La segunda, hacerlo en la Casa del Genio con un suelo de adoquines. Pero a Martínez se le ocurrió esta idea, como confiesa COPE.
Es la primera vez que se hace algo con música de Beethoven este año, bueno, el año que viene, pues será el 1 de enero, y también una parte del rodaje se desarrolló en la casa de Beethoven, donde el suelo son adoquines, entonces ahí era imposible de bailar con zapatillas de punta, como se hace de costumbre, y tuve que buscar ahí una puesta en escena donde se me ocurrió que fueran un grupo de turistas americanos en los años 50, y así podían llevar zapatos y bailan con zapatos, entonces tuve que adaptar, digamos, la coreografía al decorado natural, pero a la vez es tan increíble rodar en esos sitios que merece la pena.
Pues la coreografía ya se ha grabado en vídeo con bailarines del ballet de la Ópera de Viena, incluido el perro Vito, el más marchoso de la galaxia.
Mucho más musical que algunos bailarines.
Ha sido tu primera experiencia dancística con un animal, me imagino, ¿no?
Ha sido mi primera experiencia dancística con un animal y sobre todo en estas condiciones. O sea, es decir, que el animal, el perro, Vito, tiene que hacer su papel, tiene que llegar, termina por una foto final donde el perro tenía que llegar y mirar a la cámara. Y pensamos, eso tendremos que rodarlo, pues yo qué sé, 20 veces. Y llegó la primera vez, lo llamamos por su nombre, giró la cabeza y ahí estaba y se quedó en pose. O sea que que fue súper súper fácil trabajar con él.
La otra coreografía creada por José Carlos Martínez es mucho más clásica, un vals.
La otra pieza es un vals que dura 10 minutos y ahí he querido hacer algo como muy tradicional, utilizando un vocabulario clásico, pero poniéndole un poco mi sello personal. Son tres parejas y cuenta un poco una pequeña historia de como una pareja que recibe, que hace una fiesta en su casa y vienen sus amigos a bailar el vals ahí.
Martínez verá el concierto del 1 de enero de 2020 y su ballet en Roma, donde va a estrenar en marzo su versión del Corsario. El bailarín y coreógrafo de Cartagena acaba de decir adiós a la Compañía Nacional de Danza que ha dirigido 8 años.
Hemos ido mucho más lejos de lo que yo pensaba que podíamos ir. Ahí tenemos Don Quijote, tenemos Cascanueces, tenemos el Carmen de Johann Inger, tenemos producciones que siguen girando internacionalmente. De Carmen estuvimos en París en julio, hicimos la representación número 100. A nivel de resultados artísticos estoy muy, muy satisfecho con hasta dónde hemos llegado. Evidentemente a la compañía pues le falta presupuesto, le falta un teatro.
Martínez se marcha con cierto mal rollo después de que el Ministerio de Cultura le haya sancionado por utilizar dos coreografías creadas por él sin autorización en Japón. Martínez ya ha presentado alegaciones donde niega que esas coreografías sean propiedad de Cultura.
He hecho mis alegaciones, les he contado cómo fueron las cosas y ahora pues veremos si al final deciden anular esa sanción o si deciden dejarla. De cierta manera se ha perdido un poco el tiempo, no hacía falta investigar 6 meses. Para saber si eran las coreografías de Lina Em o no, porque ahora, como les he dicho en mis alegaciones, existen los vídeos, tenemos la grabación de esa gala y poniendo la grabación de la gala y la grabación de la compañía se ve perfectamente si es o si no es la coreografía de Lina Em. Y bueno, yo creo que se han equivocado porque no es la coreografía de Lina Em.
El futuro para José Carlos Martínez pasa ahora lejos de España, de la mano del Corsario y de Giselle, y por supuesto por Viena, el 1 de enero de 2020, el concierto de Año Nuevo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Seguimos teniendo miedo, y hacemos bien, en las transacciones por Internet, particularmente las transacciones económicas. ¿Y qué os digo? Las que se refieren a nuestro banco. Ya hemos interiorizado lo que nos dice nuestra experta, Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting y experta en ciberseguridad, sobre utilizar exclusivamente la wifi segura de nuestra casa o la que tengamos contratada y no conectarnos jamás para este tipo de operaciones en particular en lugares públicos o webs y perdón, wifis disponibles para todo el mundo. Esta semana entraba en vigor una nueva normativa que nos afecta a todos porque tiene que ver con el acceso informático a nuestro banco. Concretamente para ver la información de nuestra cuenta. Para aplicar los cambios, los bancos han pedido una moratoria de 14 meses, pero hay que irse habituando porque esto está en el horizonte. Para entender la nueva normativa europea de pago, de servicios de pago, y lo que puede ocurrir con los datos de nuestras cuentas y los datos del banco, vamos a saludar a la propia Estela Luna de María. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
A ver, ¿esto cómo se llama? PSD2, Payment Service Providers.
Eso es, efectivamente, así es como se llama. Y se llama 2 porque primero la PSD1 se implantó en 2007 y ahora pues hay un upgrade o una mejora que ha entrado en vigor en 2017 y que era de obligado cumplimiento en 2018 y, como tú dices, luego hubo una moratoria de 14 meses, efectivamente.
¿Y en qué consiste?
Pues la PSD2 es una normativa de la Unión Europea, o sea que tiene vigencia dentro del espacio europeo, para regular los pagos online y para regular las transacciones electrónicas que se realizan dentro de la Unión Europea.
Se supone que complica más el procedimiento para hacerlo más seguro. ¿En qué sentido? Tienes que tener, por ejemplo, el móvil al lado.
Sí, lo que introducen es lo que llaman SCA, Strong Customer Authentication, que es que para efectuar cualquier operación, incluso para conectarnos a nuestro banco online, va a hacer falta dos métodos de autenticación. O sea, primero uno, o sea, es una doble verificación. Entonces dicen que...
Primero normalmente introducías unas claves, etcétera, etcétera, pero luego también te van a mandar una serie de claves que tienes que repicar, aunque estés trabajando en el ordenador, te las van a mandar al móvil.
Claro, exacto. Va a haber una doble autenticación. La primera es, como tú dices, algo que solo conocemos nosotros, que puede ser una contraseña o un PIN. Y la segunda es algo que esté en nuestra posesión. O bien es un código SMS que nos envían al teléfono, o es una tarjeta de coordenadas. Es algo que solo nosotros podemos poseer.
Pero es curioso porque eso ya me lo hace a mí mi banco, Estela Luna.
Pues porque ya están implantando PSD2 antes de decírtelo.
A veces mandan y a veces no mandan el código al móvil de forma aleatoria, pero ya sabes que te puede ocurrir. ¿Esto es realmente necesario?
Bueno, todo lo que sea mejorar la seguridad, yo creo que siempre viene bien. O sea, no es verdad, a veces es mejor ser lentos, pero ser seguros, no ir tan rápido y no ejecutar las operaciones tan rápido, pero estar seguros de que nuestra privacidad y nuestros datos y nuestra información financiera, que es muy sensible, pues no está al alcance de cualquiera.
Por lo visto se han dado varios casos de fraude.
Sí, se han dado diferentes casos de fraude y de hecho esto lanza otro de los retos que van a venir más adelante con la implantación de PSD2, es como qué datos se comparten, quién tiene los datos, qué comercios pueden operar, porque una de las cosas que va a suceder es que vamos a poder comprar online sin utilizar la tarjeta.
Bueno, esto es una buena noticia, pero me da miedo.
Sí, da un poco de miedo porque resulta que los comercios electrónicos se pueden conectar directamente con nuestro banco, entre ellos se comunican, el banco cede nuestros datos y entonces podemos operar directamente en los comercios electrónicos sin que metamos tarjeta ni que metamos dato. Y esto es un reto a nivel tecnológico porque los bancos tienen que asegurarse que tienen unas buenas APIs, que tienen unas buenas interfaces y los comercios electrónicos que tienen unas plataformas seguras. Y para eso, todo el mundo, retomando lo que decías del fraude, todos los comercios se cree que son seguros cuando tienen un fraude por debajo del 0,5% en todas las operaciones que ejecutan.
Claro, pero fíjate, esto supone, por ejemplo, que el comercio va a estar informado sobre el importe del dinero en nuestras cuentas con ánimo de saber si hay fondos para que ellos cobren o no.
Bueno, esto en más amplio, PSD2 permite una cosa que es nueva y que... todo, como todo, tiene su lado positivo y negativo, y es que si nosotros autorizamos al banco, el banco puede compartir toda nuestra información con terceros. Es un poco como esta aplicación Fintonic que se hizo tan popular, que la gente tenía todas sus cuentas en una app. Pues ahora todos nuestros bancos van a saber lo que tenemos en todas las cuentas. Es decir, si por ejemplo eres cliente del Santander, el Santander va a saber lo que tienes en todas tus cuentas, en la de BBVA, en la de Bankia. Igualmente todos los demás. Y luego los comercios electrónicos van a poder acceder a información de nuestros pagos de las cuentas, del histórico, aunque nosotros no se lo hayamos dado. Por lo cual, a nivel tecnológico, hay que tener unas plataformas que garanticen esta seguridad. Las APIs tienen que mejorarse muchísimo.
Bueno, a mí lo que me huele es a que el control ya va a ser absoluto, de saber cuánto tienes en las cuentas, qué gastas de las cuentas, cada cuánto tiempo, en qué cosas.
Claro, esto como siempre ellos dicen, bueno, pero así como saben más, te harán ofertas más personalizadas, te conocerán mejor como cliente. Es decir, van a ser como un agregador, pero a nivel financiero, como el famoso rastreador este que te mira todos los seguros a la vez, pues alguien va a poder mirar lo que tienen todas las cuentas y lo que tienes en todos tus servicios y ofrecerte una tarjeta personalizada, un préstamo
personalizado.
O
si te has arruinado, no ofrecerte nada más que las buenas tardes y ponerte una cruz y que ya no puedas ni entrar físicamente en los comercios.
Sin duda.
¡Qué horror! Lo que contabas de China el otro día. Bueno,
lo mismo.
Esto va a ocurrir en 14 meses. El comercio electrónico se tiene que poner las pilas, pero hay ciertos inconvenientes que creo que ves.
Sí, hombre, yo creo los inconvenientes son que primero, el hecho de que haya una doble autenticación hace que en algunas circunstancias nosotros también como consumidores podamos tener algunas cortapisas para utilizar los servicios. Porque había una tercera que no hemos hablado, que es la parte de la inherencia, que es utilizar datos biométricos. La huella digital, el iris, pero por ejemplo, aquellos bancos o aquellas cuentas que lo hagan todo con el teléfono y que no ofrezcan servicios adicionales como los biométricos u otros, si estás de viaje, se te pierde el teléfono, te vas a otro país, no te mandan un SMS a tu número español, pues claro, hay momentos en los que a lo mejor todavía esto hay que depurar. Está muy bien la doble autenticación, pero hay que ver de qué manera se implementa. Y luego, sobre todo, lo veo a nivel de los comercios. O sea, el comercio electrónico y los bancos tienen que mejorar su tecnología exponencialmente. Porque si no, como tú muy bien decías antes, a mí yo no me siento confortable con que toda la información de mis cuentas esté circulando por la red.
Hay aquí algunos supuestos que te preocupan y que no acabo de entender. Dices, se nos estropea el teléfono en una comunidad autónoma donde los comercios no abren hasta el lunes por la mañana.
Claro, si se te estropea el teléfono y tú para operar, porque incluso esto puede ser que hasta habrá entidades financieras que hasta para el uso del cajero necesitamos llevar el teléfono, o sea, ya no va a ser suficiente la tarjeta. También nos van a enviar un SMS al teléfono, o sea, entonces imagínate, si te estropea el teléfono no puedes acceder a tu tarjeta SIM y todo requiere el envío de un SMS, pues entonces...
Bueno, y luego tienes que ir todo el rato pegado al móvil. Imagínate que estás por Londres, decides dar un paseo y ya que pasas por el banco, sacar dinero con tu tarjeta y no, porque te has dejado el móvil en el hotel.
Porque te has dejado el móvil en el hotel o te vas de viaje y el banco no te envía un SMS a un número porque estás fuera de España, que eso pasa. Uh-huh. O tu número español no tienes conectado el roaming.
Te roban el móvil.
Ya
no puedes acceder a las tarjetas, no puedes acceder a las compras por internet, no puedes acceder a tu banco.
Sí, sí, todo esto son algunos inconvenientes que tiene esta nueva normativa.
Y por último, tú hablabas de que esta normativa, la PSD2, que en 14 meses se implementa sobre seguridad en los pagos en Internet por orden de la Unión Europea, también contempla la participación de terceros en el sistema de pagos.
Sí,
¿a qué te refieres?
Justo, esto es lo que te decía, pues que ahora, que es lo propio de las fintech, que ahora no solo va a ser Visa o Mastercard que tengan un sistema de pagos, ahora cualquiera puede establecer una manera que se pueda pagar utilizando una app o utilizando una plataforma, se va a pagar con otras maneras que no sea una tarjeta física. Y no solo eso, sino que lo que hablábamos antes, que como los datos se pueden agregar y es legal agregarlos, cosa que antes no era, pues entonces cualquiera que tenga acceso a todos esos datos puede hacer todo un rastreo de nuestra vida financiera y ofrecer servicios sin ser un banco. Es decir, un agregador, simplemente el que tenga una plataforma.
Sí, que se acaban las tarjetas de crédito.
Se acaban las tarjetas de crédito y puede que incluso muchos préstamos al consumo, muchos, me compro una lavadora a plazos, pues ahora ya no es, nadie te lo financia. El agregador que tiene tus datos te hace una oferta y te compras ese nuevo portátil o el nuevo iPhone, te lo compras a plazos con este sistema de pagos electrónico.
Sí, ahí hay una modificación del mercado. Yo me quedo con el asunto de los datos y bueno, cada uno que sepa. Parece sí que es una normativa que va a mejorar la ciberseguridad.
Sí, se hace por eso, para mejorar la seguridad y el fraude, pero por supuesto también...
El control del ciudadano.
Absoluto.
Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un placer siempre venir.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Un mes dedicado a Leonardo DiCaprio.
¡Eres una estrella de cine! ¡Nada más!
Dirigido por Martin Scorsese.
¿Es cierto eso?
Te han dicho la verdad.
El domingo a las 12:45 de la noche, El Aviador.
¡Arrancad motores!
Septiembre, DiCaprio, en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Ponte en forma de nuevo. Ven al Centro Deportivo Villalcor en calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón y disfruta de sus instalaciones renovadas. Gimnasio, piscinas climatizadas, pabellón deportivo, escuela de pádel, residencia de deportistas, alquiler de instalaciones, fisioterapia, cafetería. Información y horarios en centrodeportivovillalcor.com y en el 91-665-8181.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama al Cebo. En el Cebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves, 925-541862 y en alcebo.com.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, que estoy muy preocupada porque... porque más que mi Marcote parece Mario Vaquerizo. No, es una cosa, Marcote, ponte medio moño.
Hola, Cristina.
Qué buena comparación.
Ojalá fuera breve. No, lo que pasa es que estoy perdiendo peso a kilo por semana, que te lo he dicho.
Que me tienes de verdad, que voy a tener que cambiar toda mi geografía mental.
No, sífilis. No, pero tranquilos, tranquilos.
¿Cómo dices? Sifilífico.
Que estoy como una sífilis, ¿no? Eso. El otro día que me equivoqué. Quise decir sílfide y dije sífilis. Y a ti, como te hace mucha gracia mis equivocaciones, pues nada. Pero vamos, que estoy normal. La gente se va a pensar, lo mismo se va a encontrar alguien conmigo y va a decir...
Está no, como no. Un brazo de mar, ¿eh?
Estoy ancho porque yo soy ancho, de complexión fuerte.
Bueno, como dicen, de 2 metros. Y luego el moño, que también, ¿eh? ¿De qué vas a hablar hoy, Marcote?
Pues mira,
ahora no está Paulete.
Ay, pero es igual. No, es igual, la tenemos todos en espíritu.
Almuerza y aprende con Marcote.
¡Toma! Pero bueno, está Laura.
Laura Tom, claro.
Ya puede que me digáis,
Puedes aprender el leitmotiv.
No, pero ella de música sabe un huevo y aportar mucho. Y
un poco.
Estuviste musical y lo estuvimos hablando el otro día.
Sí.
O sea, de claro. Música sabe un montón.
Yo vengo de la radio musical, claro.
Bueno, pues yo tengo un podcast en COPE, se llama De Música Ligera. Ay, meto mi cuña ahí para si la gente está en la página web de COPE. De Música Ligera COPE, con Marcotes, eso soy yo.
COPE Podcast.
Y el otro día puse una canción, esta que está sonando, de un grupo de surf rock que se llama Los Tiki Fandom. Y era una versión de La Chica Yeye, de Concha Velasco. A mí es una canción que me ha hecho muchas gracias siempre, toda la vida.
Siempre.
Y es una versión muy chula. Entonces pensaba, digo, hay mogollón de grupos españoles que hacen versiones muy divertidas que podríamos poner hoy, que seguro que hay gente que la conoce, la original, y hay gente que no conoce la versión. Uh-huh. Entonces, aprende, almuerza, enseña, todo eso. Lo que,
sobre todo aprende.
Con Marcote.
Es conmigo. Bueno, el otro día se nos fue Camilo Sesto y hay un cover muy divertido que hicieron El Canto del Loco en su primer disco, que habrá mucha gente que no conozca.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre que me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más.
Aquí Dani Martín tenía pelusilla, no tenía ni barba ni nada, era un puber. Esto es del año 2000.
Un chiquillo.
Oh. Oye, te diré que yo le di el primer concierto que hizo El Canto Loco y estaba yo. Bien,
pero
en
esa formación con este
disco. Claro, es que una tiene ya...
No, al loro.
¿Cuándo empezaron? ¿En el 2000?
En el 2000, sí. Bueno, vamos a ver, El Canto Loco llevaba de antes y antes hacían música más macarra, hacían sí. Pum y esas cosas. Y les cogió un productor y les dijo, chavales,
y por este lado. Sí. Grabaron el primer disco con Alejo Stivel, donde incluyeron esta versión de Camilo Sesto, que os acordáis que os dije que Camilo Sesto está veneradísimo por toda la industria musical, por los
bueno,
músicos.
Y en América, fijaos, bueno. Yo tengo una amiga colombiana que el domingo llamó desesperada porque estaba por el barrio de las letras y no encontraba la capilla funeraria de Camilo, o el lunes,
sí,
y digo, no, es en Las GAE y tal, y para allá que se fue,
pero
porque
gente.
En Colombia era furor, o pues, sea que en América lo adoraban.
Estuvo
pasa mucho en España,
dijimos
es una cosa
175
extraña.
Millones de discos.
Uh-huh. Sí, es
una barbaridad.
Una animalada. Uh-huh. Camilo Sesto, grandísima versión. Otra versión que a mí me mola mucho.
Me gusta
mucho.
Más el original, ¿eh?
Sí, claro, pero hombre, cada uno lo hace su manera. Lo bueno de las versiones es que grupos o músicos que respetan al artista original hacen su propia visión, pero por amor, por cariño, por eso, Mikey. Qué bonito. Otra versión.
El amor le gusta mucho tiendo. A Mikey.
Sí, es muy de amor, ¿verdad?
Sí, mucho.
Anda, claro que sin sí. vergüenza. Claro. Otra versión que a mí me flipa mucho es la que hicieron los Gypsy Kings de un clásico de los Eagles.
Por el camino del desierto, el viento me despeina, suelo aroma de colita. Centela, la idea de mezcal, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana ya sonar y me dijo ya a mí mismo, esto puedo del cielo, ella se me una vela y nuestra del camino, soy vos el corredor y yo te dije diciendo, welcome to the Hotel California.
¿Qué eres?
Es muy grave.
Ya he reconocido, pero no estaba seguro, claro, en español.
Y ahora dime que no lo habías oído nunca.
No lo había oído.
Pues eso significa, Mike, que no has visto El Gran Lebowski.
Porque sí, es visto. Que
¿y sale? En El Gran Lebowski sale este tema.
Fantásticos los dos, el tema original y los Gypsy Kings.
Los Gypsy Kings, que hacen rumba catalana siendo franceses, que esto ya es la repanocha. Pues esta canción.
Bueno, eran gitanos, franceses.
Bueno, pero franceses.
Lo llevaban en la sangre como mi gitano, que desde que le he visto medio desnudo en ¿perdón? La entrevista que le hizo Santiago Sostre, sí, en internet.
En polillas.
En bañador.
Ah, vale,
en Tangabrá, vale. Que es que lo de Carlos no tiene nombre.
¿Marca Bultaco o no?
En Tangabrá.
Mira, no me he fijado. Yo es que le he visto los pectorales.
Ah, vale. No.
Es que mira, qué bruto.
Bueno, Mikey, lo que te quería decir. Sale en la escena de los bolos, cuando sale.
Sí, pero no la sitúo esta canción.
Pues muy mal.
La he visto varias veces, de hecho.
Pues ahí sale esta canción, esta versión.
La volveré a ver y me fijaré.
Bueno, ya que estamos con la rumba, hace unos años descubrí a un grupo, yo creo que son de Sevilla, sí, son dos chicas de Sevilla, que hacen versiones de clásicos de toda la vida, de incluso de la música de baile. Y le dan un toque rumbero como este de Gris.
Me recuerdan a las de las Hereje.
Son parecidas, sí.
Esto sí que no los había escuchado.
La parte que más me gusta viene ahora. Atención, ¿eh? ¡Ole!
¡Ay, a ver! Versión cañí.
Se llama
No, te iba a preguntar que al final hacer un cover así de esta manera y que suene y que mole es porque la canción tiene ese pozo que le permite revisarla y pasar por el tamiz de cualquier estilo.
La canción tiene que ser buena. Eso
bueno, esto de cover, porque estáis ahí los expertos, bueno, pero versión, qué puñeta, versión. Un señor de Huelva yo y otro de Valencia, ¿qué es esto del cover?
Es como footing y trekking, echarte a correr, pues es lo mismo, es versión.
Pues vamos
cover.
A ver si nos mantenemos en la RAE.
Lo que decíamos, la versión tiene que ser buena. Y luego el que la haga tiene que tener cierto cariño y le tiene que gustar también. Entonces de ahí sale una cosa muy bonita, que es una interpretación propia de una cosa ajena. No sé si me he explicado bien.
Que sí, perfectamente.
No, versión.
¡Ole!
¿Te ha gustado la crisis de Lore? ¡Ole! Ahí está. Bueno, de la canción de Gris, ellas se llaman Las 70, son dos chicas de Sevilla y ya te digo, tienen dos o tres discos, todos de versiones de canciones de, ya te digo, de los 70, 60, incluso 80, en versión rumba, muy divertida. Yo las pincho mucho en las bodas y
triunfan
bastante. Otra que es de los 80, que pincho bastante las bodas, pero esta versión no, es la original de Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, pero esta la hace, estaba para Mikey, Mago de Oz.
Yeah.
Esta, es más, esta tampoco la conocía el Mikey.
Esta no la conocía tampoco. Es,
yo la asocio con los Goonies.
Bueno, es que Cindy Lauper, sí, ¿no?, era la que cantaba.
Salen los Goonies.
Ella, la cantante. Canta la canción de los Goonies.
¿Pero qué son los Goonies?
Los Goonies es una película.
Si no has visto los Goonies, no tienes infancia.
No, pero es que
soy infancia. Vamos a ver, pero vamos a ver que mi infancia es de los 70 y del Sésamo. De Barrio Sésamo.
Estamos dando pellizcos. Efectivamente, su infancia es de una generación anterior, por decirlo. Pero no es malo.
Hombre, es mucho más sabia. No,
bueno, también.
E inteligente, y competente, y capaz.
Los Goonies es una película de...
La madre, vaya baño, nos acaba
de
dar.
Es una película de culto del año 85, creo, que se ha reestrenado este verano en los cines, con mogollón de éxito, sí, que van a hacer segunda parte, pero estamos orinando fuera del recipiente. Vaya. Porque Cyndi Lauper, aunque canta la canción de los Goonies, no es esta la canción de los Goonies.
¿Pero los Goonies son como Gremlins?
No, los Goonies son un grupo de chavales que van a descubrir el tesoro perdido de un barco pirata y entonces se juntan ahí en verano. Es un poco Verano Azul, sí, parecido. Pero una peli dirigida por Spielberg.
La semana que viene voy a hacer una sección de películas
de Spielberg.
De los 80. De
Spielberg.
La generación
posterior. Stranger Things.
Sí, ese rollo.
Ese rollo, ¿no?
Tributo. Mira, ya me he dado. Stranger Things, ¿en qué se basa?
Pues Marcote Things.
Eso es, Marcote Things. Bueno,
qué bonito.
Más versiones bizarras. Esta te va a gustar porque es de... Creo que es de Enrique Iglesias. ¿Es de Enrique Iglesias?
Oy.
Sí, atención, cuidado. No venís arriba con esto, ¿eh? En serio. Esto es muy serio.
La cara de Mikey lo dice todo.
Ostras, tío.
¿Pero por qué me atribuyes afán por Enrique? A mí el que me gusta es el padre.
Claro, por el padre no. Yo sé que a ti te gusta La chica de ayer, la versión original.
Ah, sí, claro. Pero esa sí que es la movida.
Perdóname, se la ha cargado, ¿eh?
Con todos mis respetos, Enrique, hacia ti, hacia tu persona y tus productores, es un poco destrozo, ¿no?
Sí, un
no
poquito.
No sé, no más que otras, a ver. Bueno. Lo que pasa es que se parece mucho.
It's not necessary, que se dice.
O sea, si la cambias, cámbiala, pero no la hagas igual, pero un poquitín.
Es de, como karaoke, ¿no?
Es cantar lo mismo, como los crooners.
Sí, pero no.
Sinatra canta los clásicos, los canta Elvis, los canta Julio.
Vamos, por ahí no entro. No. O sea, es una caca, con perdón.
Los crooners o esto.
Hay que ser finos. Una caca.
Bueno, lo siguiente, ya entremos en terreno un poco bizarro, que es el que a mí me va, versiones bizarras, cuidado.
Vamos allá.
He encontrado por ahí una versión que hace Lola Flores de una canción de West Side Story.
Adiós.
Que se me ha puesto el alma del revés.
Muy grande.
Me estás cargando de los pocos musicales que yo soporto en esta vida ahora mismo. Me lo estás dando.
Es que los ojos que has puesto tú, que parecen el 2 de oro, los puse yo igual.
Pero cuando que está muy re bonito, hombre.
Está muy re bonito porque es una versión muy personal.
Sí,
lo es. A mí me mola mucho, me mola Lola Flores, una artista, como cantante y como... Bueno, como cantante menos, porque ella misma decía que no cantaba bien. Que no cantaba bien, pero que...
Ella es un artista.
Eso es.
Un artista.
Que la liaba muy pinga. Siempre que podía, la liaba. Y a mí me parece... La escuchas, un disco súper antiguo, de años 60 y pico. De estos de los pequeñicos. ¿Cómo se llaman? De los...
Los
singles.
No, uno era 33 revoluciones y el otro era el LP.
No, el LP es el grande.
33 revoluciones, ¿quién tenía?
El single. Eso, 33... No, 45 revoluciones.
45 revoluciones.
33 son los discos normales, 45 los singles. Bueno, pues era un disco de esos que tenía... por casa mi madre y mi padre, y digo, esta maravilla, esto lo tengo que buscar, y lo encontré en el archivo de COPE, y aquí está.
¡Qué maravilla!
Para que me gusta mucho, mira.
Es muy grande, muy grande.
Buena canción para mandarla al espacio.
Siguiendo el terreno bizarro que estamos pisando ahora, encontré una versión de los Beatles de un tipo que hacía humor, que es de Melilla, que se llama Emilio el Moro, que es el submarino amarillo.
Conocí a un capitán.
Vamos.
Que en su juventud vivió muy mal. Y su hogar fue una pensión.
Se va a arrancar, Cristina, lo estoy viendo que está meneando la pata como para salir.
Fue cuando enfermó.
y partió.
Yo creo que los Beatles es el grupo más versionado, puede ser, tranquilamente.
Pero este es muy feo, ¿eh?
Bueno, es muy simpático.
Pero no sigue sí. la letra original, claro, sí. le ponen otra.
Claro,
bueno,
no.
Se
más, más que nada porque la letra original es en inglés.
Claro, no, pero digo que no traducen.
Bueno,
no,
es una traducción
no,
libre
pero,
que
pero
se llama.
Sí que tiene
como
que
la de Lola Flores.
La rima es verso libre también, sí. entonces...
Pero hay hecho, cosas de los Beatles muy bien hechas.
Muy bien versionadas. Esta me pareció...
Toma, a ver.
Ahí está.
Bueno...
No, lo que pasa es que había muchos grupos de los 60, sobre todo aquí en España, que para darse a conocer hacían versiones y muchas, sí, sí. muchas eras de los Beatles. Yo creo que hay una de los Mustangs, puede ser, de los Mustangs, que hacía muchas versiones de los Beatles, que era El Submarino Amarillo. Pero me ha parecido más simpática esta de Niño Muerto. Y ya para terminar, una que es un clasicazo, sobre todo de las bodas, sobre todo de última hora, es la versión que hace Rafael del Aquarius de otro musical, de Her.
Y sin The Seventh House.
Ay, me encanta.
Jupiter,
The Seventh House. With Mars,
and peace will guide the planets and love. We'll steer the stars still down in the age of Aquarius.
Mikey, tampoco habías escuchado esta genialidad.
Pone cara de horror, está genial.
A ver si va a ser verdad que aprendes conmigo. Y almorzar, porque te
oye,
pones como
no
tenaza.
Oye, yo no he visto esta versión.
Es una versión
no la conocí,
¿eh? En directo que a Rafael le dio por hacer y luego fue muy conocida en los, ¿cómo se llama? En los planos bizarros de la música. La gente así que le gusta
sí,
la música.
Se pone rap. Como ejemplo de Rafael cantando en inglés, que tiene su aquel.
En inglés.
Pero luego es un tío que pronuncia, que conoce muchos idiomas, que habla muy bien en inglés.
Bueno,
el
es que ha ido evolucionando, creo. ¿Sí? Como todos, claro.
Bueno, pero esta pronunciación es un poco...
Maravilloso, es como ¿sí? Ana Botella.
Sí, Ana Botella era superior, perdona. Que vamos, vamos a poner las cosas en su sitio.
Y el príncipe gitano, que no la he puesto.
Eso que Rafael es tan grande que no necesita hablar ni en idioma. Ni en idioma.
Ni en idioma, con gestos, ¿no? Con gestos. Lo que hace eso con la patilla que se da así golpecito.
Con la melena, tra.
Con el morro así. Bueno, la semana que viene ya lo hemos dicho. La semana que viene, canciones de películas de los 80. Vamos a educar a Cristina y que aprenda un poco de cine de la década siguiente.
Y que vea los Goonies.
Claro. Sí, a ti, tú, Mikey, me ayudas.
Sí, yo me quedo.
¿Pero cómo se pueden llamar unos niños los Goonies?
Cuando
por
veas
Dios.
La película, ya verás.
Anda, tira.
Claro, menuda maravilla.
¡Marcote!
De castigarte.
¡Ponte moño y no adelgaces más!
Os quiero mucho, de verdad.
Understanding, sympathy and also bounding. No more for those other reason. Golden living dreams on missions. Mr. Crystal Generation and the mind is to liberation. Aquarius.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star.
Esta semana hemos tenido un pequeño susto en esto que es lo que más nos importa a la mayor parte en economía, que es lo de la hipoteca, porque el abogado general de la Unión Europea, el polaco Maciej Spudnar, nos ha establecido que aquellos que tenían contratada la hipoteca bajo un indicador que se llamaba IRPH, Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, podían litigar contra el banco para anular retroactivamente este tipo de dispositivo y recibir bastante dinero de vuelta. De hecho, dicen que si todos los afectados, en torno a 1 millón, se dirigiesen a los tribunales, podrían hacer devolver a la banca miles de millones, unos 40.000 millones de euros, que pues beneficiarían a muchísima gente. La cuestión es que en la redacción no nos aclarábamos si IRPH era el el tipo de hipoteca fijo, si es otra cosa. Vamos a preguntárselo a nuestro economista de cabecera, el profesor José María Rotellar. Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver si nos aclaramos primero qué es esto del IRPH.
El IRPH es un índice al que se referencian las hipotecas, es decir, el índice que nos dice el banco, usted fíjese en ese numerito y le añadimos un diferencial, que es lo que yo gano sobre el coste de ese dinero, y le puedo dar un préstamo a ese precio. Es decir, es parecido al Euribor. ¿Qué diferencia hay?
O sea, lo que normalmente te dicen del Euribor es que, exacto, es que tu tipo de la hipoteca va a ir subiendo según el Euribor.
Efectivamente, según, bueno, o bajando, ahora bajando. Mismo, porque ahora está bajando el Euribor. Uh-huh. Entonces, tú tienes el Euribor y el Euribor puede ser 3. Y dices, le sumo 2 más, son 5. Si el Euribor sube a 4, le sumas esos 2 más, que es fijo el diferencial. Y dices, pago un 6. Pero si el Euribor baja a 2, le sumas 2 del diferencial, con lo cual pagas 4. Pues con el IRPH exactamente lo mismo. La única diferencia es el modo de cálculo. Este cálculo, esta metodología de cálculo, la introdujo hace ya muchos años Banco de España. ¿Y en qué se basa? Se basa en la media de la rentabilidad que los bancos han obtenido por todos los préstamos hipotecarios, por todas las hipotecas que han concedido en los últimos 3 años. ¿De acuerdo? Tanto las que han concedido a tipo variable como las que han concedido a tipo fijo.
O sea, si les va bien, nos baja la hipoteca y si les va mal, nos suben la hipoteca.
Efectivamente, como ya va incluida la rentabilidad que obtienen los bancos y, por tanto, dentro de la rentabilidad está la parte que ganan, lógicamente, el diferencial suele ser algo más pequeño que el que le suman al Euribor. El Euribor, que es a su vez, se aproxima a lo que les cuesta a los bancos financiarse entre sí. Tiene un diferencial más grande porque no incluye la rentabilidad que hemos dicho anteriormente. ¿Qué diferencia hay entre los dos? El Euribor es mucho más volátil, puede cambiar mucho más,
y el IRPH es más estable.
Más estable. ¿Por qué? Porque cuando sube el Euribor inmediatamente se traslada a la hipoteca, cuando baja el Euribor inmediatamente se traslada. ¿Qué sucede con el IRPH? Como es la rentabilidad y depende de todos los préstamos, los que están referenciados a Euribor, los que son a tipo fijo, etcétera, etcétera, la rentabilidad varía menos y por eso el diferencial también es menor.
O sea, lo que ha venido a decir este polaco de la Unión Europea es que como el IRPH no sufría cambios a veces cuando el Euribor sí que los subía, los clientes pagaban 200 o 300 euros más que los otros y que ahora ese dinero lo pueden reclamar.
Bueno, no, lo que está diciendo es que podría haber una cláusula abusiva, cosa que yo sinceramente
no creo,
porque primero el IRPH era un índice muy específico, que es difícil que una persona pidiese ir a contratarlo. Y si un banco lo ofrecía, es muy raro que no ofreciese también el Euribor. Y bancos había a millares como para poder contratar una operación a Euribor. Durante mucho tiempo también el Euribor estuvo subiendo mucho, con lo cual el IRPH, como también incluía hipotecas a tipo fijo, se movía menos que el Euribor. Es decir, se encarecía menos para las personas durante un tiempo. Las personas que tuvieron contratado el IRPH, se encareció menos su hipoteca que lo que se encarecía las que lo tenían lo del Euribor, cuando el Euribor se llegó a poner al 5%, etcétera, etcétera.
Claro, pero al final hay lo que hay. El polaco ha dicho que él sí considera que esto podría ser abusivo. Y hablamos de que estaría 1 millón de personas afectadas que habrían pagado por la hipoteca en torno a 20 o 25 mil euros y más. Y que las comunidades autónomas más afectadas son Cataluña, el País Vasco y Andalucía, que son las más relacionadas y acaparan el 64% de las sentencias en la materia. O sea que toda esta gente, al menos teóricamente, se puede querellar con el banco.
Bueno, según es el informe previo del abogado general, que habrá que ver si el fallo del Tribunal Superior de Justicia Europeo sigue la línea, en un porcentaje alto de casos suele seguirlo, podrían. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué se quejan ahora? Porque el Euribor ha entrado en terreno negativo. Entonces ahora está bajando mucho más y ven cómo a lo mejor la hipoteca de su vecino está bajando y la suya no. Y es lo que está sucediendo. Pero hay que lanzar una señal clara de que hay que respetar la seguridad jurídica de los contratos. No se puede estar firmando todo el día una cosa y cuando no nos gusta, intentar cambiar la otra. Porque ¿qué va a pasar?
Pero es que hay mucha gente muy mayor o qué tal, que no entiende nada, que le indiñan unas cosas.
En esto, sinceramente, yo creo que no ha habido ningún tipo de abuso al respecto. ¿Con qué nos encontramos? Con que al final los perjudicados van a ser las personas más débiles. Una persona que vaya justa para poder conseguir una hipoteca, a lo mejor ahora se la conceden. Pero si empezamos a poner en duda todos los contratos jurídicos, etcétera, etcétera, ¿qué van a hacer los bancos? Exigir unos requisitos mucho más duros, es decir, hay menos personas a las que les concedan las hipotecas y a quienes se las concedan, como tienen un mayor riesgo por todas estas posibles querellas futuras, les van a pedir un tipo de interés mayor.
Bueno, vamos, José María, a los datos concretos. Uh-huh. La banca española evidentemente ha interpretado esto como una señal muy alarmante. ¿Está preparada la banca española, pongámonos en el caso, para afrontar esos 40.000 millones que se le podría llegar a reclamar?
Pueden ser entre 25 y 40.000 millones, dependiendo de que tuviesen que pagar los intereses o no. ¿Está preparada? Bueno, desde luego no es algo positivo para el conjunto de la banca, que en lo que es su negocio del día a día anda muy estrecho para conseguir sus márgenes, ¿no? Esto es una mala noticia. No es que con esto vaya a ser un golpe de gracia para la banca, pero desde luego no ayuda a ir en la buena dirección. Mm.
Y luego, si estamos pensando en contratar una hipoteca, un señor que te esté oyendo ahora mismo, una señora que te esté oyendo ahora mismo, ¿qué índice elegimos? ¿El Euribor o el IRPH y a tipo fijo o variable?
Eso lo mejor es que se informen.
Por eso te pregunto, tú eres nuestro informador.
Que se informen detalladamente, porque eso depende de las características de cada persona. Si una persona quiere tener algo mucho más estable y es a tipo variable, tendría que ser el IRPH, que se mueve menos. Si no le importa tener una mayor variabilidad, es decir, que se mueva más y aprovecharse así de las bajadas, pero saber que cuando sube también va a subir más, entonces el Euribor. Y si es mucho más conservador y quiere saber exactamente lo que va a pagar toda su vida, entonces fijo. Tipo fijo.
Pues nos lo ha explicado José María Rotellar. Os podéis querellar, al margen de que sea o no, digamos, susceptible de opinión que haya sido transparente la operación de la banca. Hay casos en los que la sentencia es favorable a las personas, así lo dice la Unión Europea, y tenéis que pensar bien si elegís Euribor, el IRPH este famoso, o el tipo fijo. José María Rotellar, gracias por aclararnos.
Un placer.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista,
PSOE,
ambiciosa,
está rezando para que Pablo Iglesias diga que no le apoya. Pero ojo con estos cuentos.
Como no ha hecho nada ni irregular y, por supuesto, ni ilegal,
porque llegó el día en el que un juez imputó a Esperanza Aguirre por presunta corrupción. Imputar es investigar, es darle la oportunidad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Después del verano volvemos a nuestras actividades cotidianas. ¿Te has planteado hacerte voluntario? Ven a conocer lo que hacemos en Cáritas Madrid. Apúntate a una de nuestras presentaciones en las que compartiremos contigo quiénes somos y qué hacemos. Conoce de cerca las necesidades de voluntariado y acompáñanos en este camino junto a los que más necesitan. Más información sobre fechas y horarios en nuestra web. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.